bienvenidos a Educar en tiempos de confinamiento. Soy Jesús Vélez, profesor de Geografía e Historia en secundaria, y en este podcast hablaremos de educación y compartiré contigo mis experiencias cotidianas y reflexiones en estos tiempos que vivimos. Para ello, contaremos con las aportaciones de todos los miembros de la comunidad educativa que deseen participar, enviando sus comentarios o experiencias. Te recuerdo que al final de cada episodio te recordaré las formas que tienes de contactar conmigo. Hoy es jueves 30 de abril y hace unas semanas leía un artículo de Juan José de Haro titulado Docencia en tiempos de crisis sanitaria que me ha hecho pensar. Verás, de Haro plantea una retrospectiva interesante. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiésemos planteado llegar a donde estamos hoy hace unos meses? Seguramente habríamos obtenido una lista interminable de excusas, muchas de ellas incluso con respaldo científico. Todo esto para demostrar que la propuesta era un disparate. Algunas de ellas ya manidas y demasiado repetidas, pero no por ello menos falsas. Como que no contamos con suficientes recursos formativos, porque ya se sabe que los centros de profesorado no dan las herramientas adecuadas, cosa que está muy lejos de la verdad, cuando una mayoría del profesorado cuenta con muchas horas de formación en su mochila pedagógica. Otro posible planteamiento hubiera sido que aún seguimos demasiado pegados al libro de texto, cuando cada vez son más los docentes que diseñan sus propios materiales en diferentes formatos. Y por último, podría haberse planteado que el alumnado no es competente. ¿En serio alguien se cree esto? Ante esta excusa me pregunto, ¿cuánto tiempo dedicamos a formar a nuestro alumnado en el uso de la tecnología? Efectivamente, es más fácil, mucho más fácil, prohibir el móvil en el aula que educar en su uso correcto para el aprendizaje. En cambio, en estos días vemos cómo los alumnos comparten su trabajo y se debate en clase. Cualquier esfuerzo por mantenerle con una actitud crítica será pequeño por nuestra parte. Inténtalo, te lo agradecerán. En esas conversaciones es donde precisamente se aprende, ya que el aprendizaje no es solo leer webs o ver vídeos en YouTube. Se requiere una conexión humana. Frecuentemente el aprendizaje se centra más en el proceso que en un producto final, por muy sofisticado que sea. No quiero pensar en un examen puramente memorístico como prueba de que se ha aprendido algo. ¿Cómo distribuyes el tiempo que pasas conectado con tus alumnos en videoconferencia? Te sugiero que dediques generosamente tiempo a atender las dudas. Tu alumnado es lo primero. No te preocupes tanto por la temporalización. Lo más importante en estos momentos es que estemos ahí para ellos. Esta flexibilidad requiere que conozcas bien el contexto de tu alumnado y hasta dónde puedes exigirles. ¿Qué disponibilidad de dispositivos tienen en casa? ¿Si tienen buena conexión a internet? ¿Si cuentan con un lugar tranquilo para aprender? Si nunca hacemos café para todos, ahora mucho menos. Es el momento de darlo todo por lograr una verdadera educación personalizada, ofrecerles un feedback apropiado y de calidad. Y esto es posible si somos creativos. Diseña diferentes tipos de actividades, permite que entreguen con diferentes formatos, que saquen a relucir su creatividad. Te sugiero, por último, que les plantees preguntas de metacognición, que siempre son útiles al final de la unidad, pero que estos días podríamos plantearlas al final de cada actividad. Preguntas del tipo, ¿qué ha ido bien? ¿Qué harías de otra forma la próxima vez? ¿Cómo ha cambiado tu forma de pensar? De esta manera puedes lograr que entiendan de forma práctica y sin sermones que no todo acaba con entregar una actividad, entregar un examen o un proyecto. El aprendizaje se expande hacia otras esferas de nuestras vidas. Te pasa a ti y a ellos también. Después de esta reflexión te dejo con la entrevista de hoy. Contamos con Mariano Martín Gordillo, profesor de filosofía en el Instituto número 5 de Avilés y profesor asociado en el Máster de Profesorado e Innovación de la Universidad de Oviedo. Como podrás oír a continuación, a nuestro invitado le caracteriza la precisión en el análisis certero de la escuela pública. Espero que disfrutes tanto como yo cuando grabé nuestra conversación. Muy buenas tardes, Mariano. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y compartir con nosotros tus ideas en educar en tiempo de confinamiento.
Gracias a ti, Jesús. Un gusto para mí.
Una primera cosa que quería comentarte, o más bien preguntarte, es, o sea, ¿cómo recibiste la noticia del confinamiento, del cierre de las aulas, tanto universitarias como en los institutos?
Sí, pues bueno, aunque aquella semana, bueno, fue el jueves, creo recordar, jueves 12, ¿verdad? Veíamos con preocupación las noticias que iban llegando, al final resultó un tanto repentino, ¿no? De tal forma que casi no dio tiempo, ¿cómo decirlo?, a pensar en lo que nos podría venir por delante, ¿no? Recuerdo que el jueves a las 8 de la tarde todavía estábamos en clase en la facultad, ya el rector había enviado un comunicado de que muy próximamente se iban a suspender las clases. Efectivamente, el viernes ya no hubo, y en el instituto pasó algo parecido. El viernes ya no hubo clases, tuvimos dos profesores y el lunes ya no teníamos alumnos. Pero en aquel momento, realmente, yo creo que ninguno teníamos conciencia de que después de la Semana Santa, 6 semanas después, íbamos a estar así, e incluso con esta duda sobre cuál es el horizonte, no solo del resto de cursos, sino del año próximo, ¿no? Esa fue un poco la situación repentina, ¿no?
Sí, estamos así en un momento de incertidumbre, ¿verdad? Que nadie, o sea, no sabemos nada más allá de hoy.
Sí, sí, así es.
No sabemos muy bien por dónde tirar. Mariano, leyendo uno de tus últimos artículos, aparecen algunas expresiones, algunas ideas que me gustaría que comentásemos aquí, si te parece bien.
Muy bien.
Hay un momento en el artículo en el que hablas de que es el momento de hacer un acompañamiento y una orientación prudente al alumnado. ¿En qué consiste esa propuesta? ¿Cómo se materializa?
Sí, bueno, yo creo que es un tema clave y que lo era antes. Es decir, lo que está poniendo esto de manifiesto son a veces cuestiones centrales en el sistema educativo que a veces obviamos, ¿no? Además, bueno, probablemente las etapas tienen sus características diferenciales, ¿no?, respecto a la primaria más temprana, incluso a la infantil, y sobre todo a la secundaria, donde hay un verdadero aluvión de asignaturas y el papel de un nodo cálido, podríamos llamarlo así, ¿no?, de un tutor que acompaña, que sirve además de nodo interno en el centro, de conexión entre las distintas planteamientos, propuestas, ritmos de las distintas asignaturas, es como fundamental, porque imaginar que una familia en contextos tan diferentes como los que tenemos ahora, ¿no?, solo hay una cosa en común, y es el hecho de que todos estamos confinados, aislados, pero el lugar del aislamiento es enormemente diferente en cada familia, ¿no? Físicamente lo es, tecnológicamente lo es, y humanamente, igual es lo más importante, lo es, porque hay quien está viviendo esta situación de una forma, vamos a llamar, confortable, tranquila, sin temores de futuro, y hay personas que están sufriendo mucho. Por esa razón, eso que casi habíamos olvidado, que es la función tutorial, la centralidad de la función tutorial en el sistema educativo, a la que, por cierto, ahora no se le reconoce demasiado, ni en salario, ni en ¿cómo decirlo?, ni siquiera en la lógica de poder interna al centro, ¿no? Las decisiones suelen tomarse más en lugares verticales que en el papel, sí, del tutor, pues creo que ahora se pone de manifiesto su importancia, ¿no?, de una forma muy central.
Sobre esa diversidad de situaciones que hay dentro de, o sea, tantos tipos de confinamiento, el otro día escuché una entrevista que le hacía Rosa Liarte a Mar Romera, y hubo un momento en el que se me puso un poco la piel de gallina, porque ella llamaba la atención sobre el caso de los malos tratos. Dice, bueno, pues ahora ese niño, esa niña, está conviviendo 24 horas con su maltratador. Entonces, en fin.
No, sí, lo que sí que es verdad es que esto va a generar una memoria no solo histórica, sino casi, como decía Unamuno, intrahistórica. Yo creo que biográficamente cada uno va a recordar, cada uno de esos niños y adolescentes, lo que significó. En realidad habrá experiencias muy diferentes, porque también habrá sido una oportunidad, no sé, para un tipo de relaciones en las personas que están en las casas que de otro modo no habría habido, y no siempre hay que pensar que esas relaciones van a ser negativas, las habrá y muchas, pero en otros casos habrá también descubrimientos en la cocina, en la forma de gestionar la casa, de convivir, que probablemente dejen una huella positiva para siempre, ¿no? Creo que ambas cosas, la cuestión es la enorme diferencia, ¿no? E incluso la incertidumbre, ¿no? La dificultad para saber qué contexto puede generar qué efectos, ¿no? No es una cuestión de que simplemente dispongamos de ordenador, determinado contenido, etcétera. En ese sentido, la escuela tiene que ser particularmente sensible, ¿no? A esas diferencias múltiples. No diría diferencias en plural.
Y ahora que has hablado de tecnología, una idea también que leía en el artículo y me parecía muy interesante, hablas de tecnologías y entre comillas entrañables y prudentes. O sea, ¿hasta qué punto esas tecnologías pueden estar salvando la situación o ese acompañamiento del tutor, del docente, que sea?
Sí, es otro, como tantos temas, es un tema de más largo recorrido, es un tema además como muy central, ¿no? La expresión no es mía, ¿eh? La expresión es de Miguel Ángel Quintanilla y Martín Parcelis, que han publicado un libro justamente con ese título, Tecnologías entrañables, y que, bueno, establecen ellos como 10 criterios para lo que serían unas tecnologías humanas, amigables. La verdad es que la palabra es casi intraducible al inglés, ¿no? Realmente las entrañas tan femeninas tienen algo en relación con las vísceras, pero así como la visceralidad es tan negativa, las entrañas tienen que ver con el cuidado. Ellos lo plantean como una especie de oposición, no justificada filológicamente, a la idea de extrañamiento, casi en la idea clásica filosófica de alienación. Entonces, las tecnologías no alienantes, y estamos viviendo ahora un momento donde muchas tecnologías que penetran en nuestros hogares son alienantes, son justamente las no alienantes una oportunidad para facilitar de forma transparente las relaciones entre los humanos. Me viene a la mente, por poner un ejemplo sumamente sencillo de todo esto, y bueno, podemos luego hablar de teletarimas y otras cosas, lo que pasó la otra noche en el programa del Wyoming, el intermedio, con Juan José Millás. Juan José Millás, bueno, el programa de Wyoming, como tantas experiencias que todo el mundo está teniendo ahora, tú y yo ahora no, ¿eh? Que no nos vemos la cara, pero habitualmente se ven las caras y se ven los salones, pero Millás dijo que aquello no le gustaba, o sea, que a él le parecía que la relación era más humana y más confortable como la que tú y yo tenemos ahora y quizás con quienes nos escuchen, ¿no? Y es propiamente la voz humana, directamente. Eso que estuvo antes en el teléfono, que ha estado siempre a pesar de las ideas de que iba a desaparecer en la radio, y que en cierto modo, en ese nodo tan accesible, porque habrá niños con muchas dificultades en muchos lugares de España y de Latinoamérica, pero muy probablemente sea fácil conectar por teléfono con las casas. No es que sea esa la única tecnología, pero la verdad es que en los primeros días me produjo cierta sorpresa que siendo tan necesaria esa llamada, esa conversación cordial, entrañable y cordial, cosas que otra vez tienen similitud, ¿verdad? Pues costara tanto hacerlas, ¿no? Parecía que como los teléfonos eran más o menos particulares de los profesores, que no estábamos en nuestro centro educativo, a veces costaba establecer ese vínculo. Por ahí.
Sí, totalmente. A mí me parece romper una barrera que, en fin, que hace quizá 2 meses era infranqueable, ¿no? Claro. O sea, llamar yo desde mi teléfono.
Imagínate. Sí. Es curioso porque obviamente esas barreras se han roto en el sistema sanitario. Imagínate qué grado de exposición ha habido en estas semanas. Maravillosa, no voy a decir saludable, maravillosa para la salud, exposición. Y sin embargo, a veces olvidamos, pero conste que no es un tema solo de los docentes, es general. Ya es muy común que antes de llamar a una persona tengas que mandarle por WhatsApp una pregunta sobre si puede hablar contigo en ese momento. Y a mí esto siempre me está como poniendo nervioso. Parece que hay ciertas interrupciones imposibles y resulta que esta conversación normal, donde un alma y otro alma se comunican, aunque no nos veamos cómo están decoradas nuestras casas, pues tiene cierto valor. En ese sentido, claro, con esto lo estoy defendiendo ni muchísimo menos que cada profesor llame por la mañana a todos sus alumnos y les preguntes por sus deberes. No, todo lo contrario. Cuando antes hablaba del nodo cálido del tutor, muy probablemente no necesite utilizar el teléfono, pero si lo necesite, lo pueda hacer. Probablemente está venga bien que se vean las caras, pero que en cierto modo esa cuestión de la tecnología entrañable, transparente, que lo fundamental sea la relación humana, creo que está la clave, ¿no? Y ahí yo creo que el libro de Quintanilla y de Parcelis es muy acertada esa visión y va más allá de esta coyuntura.
Que conste un par de cosas, Mariano, el libro me lo he apuntado para comprarlo y luego que yo muchas veces pongo un WhatsApp y digo, oye, ¿te puedo llamar?
Sí, así está. Ahora, lo hacemos todos, ¿no? Pero es nuevo, esto antes no lo hacíamos.
Sí, pero ahí veo un poco tu clase de filosofía, o sea, haciendo pensar en cosas muy cotidianas, sí, o sea, que hacemos automáticamente, ¿no? Sí. Pero me ha encantado, ahora cada vez que lo haga me voy a acordar.
Bueno, hay que interrumpir, hay que llamar, y el otro notas la mala cara, me interrumpes, te pido una disculpa, mira, no te puedo atender ahora, bueno, son cosas que también son humanas, soy sincero contigo, no la pequeña hipocresía que tiene la felicidad whatsappera, que todo parece que va muy bien, o muy mal, porque también los enfados son terribles. Bueno, con esto lo estoy haciendo aquí, un apostolado de la Compañía Telefónica Nacional de España y del marcar con disco, no es este el asunto, pero bueno, sí recordar que a veces no tenemos que complicarnos tanto la vida con una nueva aplicación, con descubrir cubrir todas las teletarimas a través de los nuevos programas que penetran casi, bueno, sí. Eso podemos hablar un poco después también de cara al futuro, y que hay cosas muy cercanas a nosotros que, bueno, que nos facilitan simplemente la comunicación, que es lo que necesitamos.
Sí, hay una parte del último artículo que me da un poco de miedo, ¿no? O sea, hay un momento, vuelvo a entrecomillarte, en el que tú hablas de los docentes monádicos, uh-huh. de las taifas departamentales, de la disciplina de las disciplinas, del microespacio del aula, y, en fin, creo que sé, entiendo a qué te refieres, pero realmente esto pienso, opino, que, o sea, que ahora esto se ha perdido bastante, quizá en esta situación. Yo no sé si siguen existiendo durante el confinamiento estos cuatro escenarios que tú comentas.
Depende, no sé qué te diga, porque supongo que Teams, por ejemplo, por ver el gran hallazgo de la humanidad en este momento, de muchos sectores profesionales, no olvidemos que es una herramienta empresarial básicamente, está conectando muchísimo a departamentos y a profesores, pero no estoy absolutamente seguro de que realmente el alma del centro, por ir un poco al fondo del asunto, hay una especie de imaginario tradicional del aula y el profesor, que es el de la escuela pregraduada, la escuela unitaria, ¿no? Yo creo que tenemos esa idea de conexión alumno-profesor que existió alguna vez en los orígenes de la escuela. Luego llegaron las escuelas graduadas, que son las que casi responden a esto, sobre todo en secundaria, con esa renovación más o menos positivista, con muchísimas disciplinas, con una separación de los saberes, que sin duda conduce a un progreso evidente, ¿no? Pero también en a una compartimentalización de los procedimientos. Y en este momento realmente hay mucha comunicación, pero no es seguro que la comunicación se esté dando, digamos, de todos con todos de manera ordenada, que no genere ruidos, ¿no? Y en ese sentido yo vuelvo a reivindicar esa idea, pues Mariano Fernández Enguita también habla un poco de la misma cosa, yo lo llamo el centro en el centro, ¿no? La idea, la dimensión meso, ¿no? La unidad centro, porque una unidad centro en un instituto tiene pues cientos de alumnos, 500, 300, 600, 700, incluso más grandes. Y lo que importa no es ya que haya algunos profesores que lo hacen muy bien con algunos alumnos, que eso va a ocurrir siempre, en cualquier situación, en cualquier contexto, sino que la mayoría de los centros, con la mayoría, no, con el 100% debe ser de nuestros alumnos, incluso a pesar de las singularidades y de las taifas, tengamos una relación que permita avanzar a todos, que permita comunicarnos a todos y estar juntos todos. Y ahí tengo mis dudas, respecto a que sí que es verdad que hay un paroxismo ahora del uso de tecnologías. Yo creo que la gente nunca ha estado tan ocupado como ahora. Yo siempre digo que, bueno, que uno si pensaba en que tenía todo el día sin tener que salir de casa, la maravilla de la lectura va a ser infinita. Y yo debo reconocer que llevo un mes que creo que nunca he leído menos en mi vida, ¿no? Y las ocupaciones se multiplican. Tanto las que son cruciales y esenciales en relación con lo cálido, con lo importante del trabajo, como aquellas otras que son un poco accesorias, ¿no? Y esa es un poco la cuestión que por lo menos yo lo pongo ahí entre sospecha, ¿no? En cierta sospecha esta situación, ¿no? El hecho de que haya muchas tecnologías y mucha interacción entre los profesores, no estoy seguro de que esté transformando realmente las estructuras de fondo. Yo creo que hay un poco de clave es cómo es el liderazgo de los equipos directivos, qué tipo de liderazgo se está ejerciendo, si es empresarial, si se aprovechan algunas lógicas tecnológicas que, bueno, son a veces contrarias a una idea de lo público, y cuál es el empoderamiento horizontal de los equipos docentes, fundamentalmente de los tutores y de la relación con las familias de una manera no esporádica o individual, sino sistemática.
Claro, claro. Yo pienso que ahí el papel de la iniciativa del tutor, ¿no? El papel de esa iniciativa es muy importante en este momento, ¿no? En fin, muy bien. Una pregunta que le suelo hacer a todos los invitados que han pasado por este podcast es ¿qué piensan que habrá aprendido la escuela una vez que todo esto pase y en un momento u otro, en algún momento, volveremos a las aulas?
Sí.
¿Qué habremos aprendido? ¿Qué
no sabemos cómo volveremos, ¿verdad? Porque no está muy claro lo que va a pasar. Lo cual es interesante, como dices tú. Mira, sobre esto me pasa una cosa curiosa. Hace mes y pico, bueno, lo hacemos muchas veces, llevábamos adelante un caso simulado, una controversia sobre temas de decisión tecnocientífica con impacto social con los alumnos del máster, ¿no? El caso se llama La escuela en la red y es una controversia sobre el futuro de la escuela en tiempos de desaparición de la escuela escolar. No por una desaparición como la que hemos tenido, sino por una demanda desescolarizadora de las familias, ¿no? Este era el escenario. Esto es un libro, yo lo escribí hace 15 años ahora, ¿no? Bien lejos está. Y a veces pienso en aquella idea, en la idea de debatir sobre el futuro de la escuela, un poco lo que me preguntas justo a partir del año que viene, cómo vamos a volver. Y ahora lo pienso, digo, nunca se me habría ocurrido imaginar como escenario prospectivo para esa controversia que trabajamos en aula, que lo usamos muchas veces, una distopía tan alucinante como esta, una pandemia que cierra repentinamente la escuela y tal. Yo imaginé un movimiento desescolarizador por la crítica a muchas cosas de la escuela y tal, movimiento del estilo del homeschooling norteamericano, algo así. Lo cierto es que creo que estamos como en ese escenario. No voy a decir que haya una desescolarización total, sino que desde luego nos vamos a tener que replantear muchísimas cosas, ¿no? Y ahí yo creo que, no sé lo que vamos a aprender, pero creo que hay tres cosas que deberíamos aprender. Algunas ya las he dicho, ¿no? Una primera es la centralidad del centro. Ni taifas, ni departamentos, ni aulas micro, la clave está en el centro. Ni siquiera del todo lo macro, es decir, el sistema educativo no funciona verticalmente. Lo estamos viendo estos días con lo que se plantea desde el ministerio, las controversias con las comunidades autónomas, incluso dentro de cada comunidad autónoma, la relación con los centros escolares. El centro es el nodo fundamental. El empoderamiento y el compromiso de los tutores, porque yo reivindico el empoderamiento del tutor, pero también es necesario el compromiso, es decir, una cultura profesional donde haga ver que la más importante función que tiene un docente, también de secundaria, no es ser profesor de filosofía o de matemáticas, pongo mi propio ejemplo, sino sobre todo la labor tutorial que tiene, es el ser nodo cálido de relación con alumnos, con familias y con un equipo docente. Y en tercer lugar, y esto sí que nos va a comprometer intensamente, creo que está la cuestión de la evaluación, la transformación de la evaluación. La evaluación no se puede devaluar en este sentido que llevamos tanto tiempo teniendo, y es que la hacemos sinónimo de calificación, también de descalificación, de cuantificación y finalmente de clasificación. La evaluación tiene más que ver con valorar, con apreciar, con estimar, y ese es el camino que habría que recorrer. Supongo que la dificultad para hacer exámenes, una de las cosas que me parecen maravillosas de este proceso, ¿no? Que los exámenes se hayan caído como dispositivo aparentemente único para evaluar o principal, pues es una oportunidad. Ahí yo creo que hay mucho recorrido que hacer, ¿no? Incluso también los libros de texto con su viaja lógica, ¿no? Entonces, bueno, por ser un poco optimistas, esos cambios en esa dirección, que en cierto modo, aunque solo sea el miedo al retorno a estas situaciones, nos pueden obligar a que los centros y el sistema educativo lo haga, son elementos para esperanza. No sé si van a ocurrir, pero sí creo que deberían ocurrir.
Sí, sí, sí. Son tres buenos regalos para pedirle a los Reyes Magos.
Estaría bien, o sea, sí.
Una carta así llena de ilusión y de querer mejorar. Tú también eres profesor asociado en la Universidad de Oviedo, te mueves lógicamente ahí dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación. Desde un punto de vista de investigación educativa, ¿cómo se podría abordar en el futuro esta pandemia como objeto de estudio?
Hombre, yo creo que tiene una situación curiosa, ¿no? Y es que las fuentes primarias son quizás como nunca, es decir, la posibilidad de acceder, porque se podrán conservar al menos durante un tiempo, a lo que fue sucediendo en cada pequeño lugar, en las decisiones políticas, etcétera, abre caminos de investigación en el futuro, aunque solo sea retrospectivo, que son increíblemente fértiles, ¿no? Bien, es verdad que me acuerdo de Borges, y aquí viene lo del mapa aquel de la escala 1-1, ¿no? Es decir, es tan infinita la realidad de fuentes primarias que los filtros van a ser difíciles, y en ese sentido la reconstrucción de toda historia pues será la pauta, ¿no? De todas formas, sí que es verdad que yo creo que este punto de la investigación, yo creo que está en marcha. Fernando Trujillo está haciendo investigaciones sumamente interesantes que en este momento, como en tantos temas, se están poniendo en valor. Me parece que en estos momentos muy rápidamente están apareciendo informaciones. A veces creo que el mayor problema no es tanto que tengamos conocimiento, que lo tenemos mucho y muy bueno y lo vamos a tener más, sino que ese conocimiento se transfiera a los lugares donde las cosas importan, que son los equipos docentes, que leamos cosas diferentes a los elementos puramente administrativos o normativos, o a lo que son más o menos las culturas profesionales inerciales, que vayamos un poco más allá de eso, y accedamos a esas distinciones, pues la denguita del micro, meso, macro, las manejemos con asiduidad y nos sepamos parte, nos consideremos parte de una cosa muy importante y muy amplia, ¿no? Yo creo que ahí sí que es verdad que hay un territorio interesantísimo, casi infinito, para la investigación de los futuros doctores e interesados en este campo, sin duda.
Sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que ahí el objetivo, o sea, la dificultad puede estar en definir exactamente qué se quiere estudiar, claro. Porque habrá tal abundancia de información y de enfoques que...
Es propicio para la construcción de cualquier relato, ¿eh? Ya sabes que finalmente lo que habrá son relatos y las lógicas de poder de cómo los relatos se imponen, pues seguramente es lo que funcione. Pero bueno, mientras tanto, algunos defendemos esos relatos que vienen de atrás, ¿no? De la centralidad de las relaciones cálidas en lo educativo, que educar es mucho más que enseñar, que es algo mucho más complejo, más humano. Y bueno, en cierto modo también yo creo que de alguna forma hay más personas, pero también hay otra cosa que ha ocurrido, y es que la caja negra de la escuela se ha abierto a la familia. Hoy se ha hecho muy visible sus maravillas y sus vergüenzas, ¿eh? Las dos son como muy visibles, ¿no? Incluso las casas también son muy visibles, todo el mundo está como muy empeñado en mostrarlas. Supongo que ahí habrá otro tema de investigación, que son los fondos. A ti y a mí ahora no lo podrán hacer, los fondos de todas las imágenes que están ocurriendo, ¿no? Eso de lo que quería librarse Juan José Millás, ¿no? En esa amable conversación que tenía con Wyoming, ¿no? Pero bueno, yo creo que el futuro siempre es interesante, no sé si esperanzador, pero interesante, ¿no? Así es que bueno, iremos a él y, sí, y a ver.
Sí, ya que lo mencionabas, a Fernando Trujillo, que por cierto está invitado a participar, nos falta concretar una fecha para pegarnos una buena charla, el artículo suyo de los cuatro escenarios posibles, famosos y demás, ¿tú por cuál te hubieras decantado?
Bueno, a ver, hay una polémica ahora en marcha y me parece sumamente interesante. El último artículo que escribía tiene que ver con ello, yo creo que apunta en los escenarios de Trujillo, plantea esa cuestión, que es esta coyuntura que tenemos ahora en relación con la evaluación, ¿no? Es decir, en Latinoamérica, bueno, en la parte del cono sur de Latinoamérica, este confinamiento, que no sé cuánto les durará ni cuánto de grave será, esperemos que no mucho, dadas las circunstancias de muchos de aquellos países, pero les ha coincidido con el principio del curso. De tal forma que no ocurre como nosotros esta especie de tensión sobre cómo va a terminar el curso y sobre todo este carro que se ha puesto delante de los bueyes, que es cómo vamos a evaluar, perdón, evaluar no, ahí queremos decir cuantificar, clasificar, las famosas notas, que ni siquiera son notas, realmente son números. Ahí yo sí que creo, y siguiendo un poco los escenarios de Trujillo, que creo que debemos plantearnos el viejo tema de la repetición. Es decir, la repetición, hasta la normativa lo decía, es algo excepcional. Yo creo que el repudio de la idea del aprobado general, en el artículo hablaba un poco de eso, muestra el imaginario que hay detrás. Y en cierto modo lo aberrante es imaginar que tras una situación como esta, desde el 13 de marzo los chicos han estado fuera de sus aulas, los profesores también, ese aislamiento que han tenido se prolongara en alguien por un número de materias suspensas en el hecho de que para siempre fuera a estar separado de los compañeros de su cohorte de edad, de sus amigos, de sus compañeros con los que nunca más va a compartir un aula. La verdad es que entender que existe cualquier relato de merecimiento para justificar que alguien se quede atrás, algo que tenemos muy claro en la salud o cuando hablamos de los mayores, etcétera, realmente revela una concepción ética que desde luego debe hacérselo mirar. Sandel, premio Princesa de Asturias hace poco tiempo, hablaba precisamente de la perversión de la idea del merecimiento. Y tenemos culturas evaluadoras que manejan esa idea del merecimiento como una especie de asignación que hace el profesor respecto a los méritos del alumno, de una manera donde no se tiene en cuenta la enorme complejidad de variables que existen, igual que las casas que ahora que tenemos, para entender cuándo las cosas van bien o cuándo no van tan bien en un alumno, ¿no? En ese sentido, yo creo que ese cuarto escenario de Trujillo y la idea de pensar en serio, incluso la EBAU, que es un tema, es curioso, ¿no? Se ha convertido tanto en un rito de paso, en una ceremonia que pareciera imposible, algo que ya han pensado los franceses, y es que no se realizara. Es más, no es que no sea posible, es que a lo mejor no es realmente viable plantear la agrupación de los alumnos o transferirlo a los espacios estos tecnológicos. Entonces, la falta de, ¿cómo decirlo?, de tensión para pensar escenarios distintos, donde tengamos, por ejemplo, por poner un caso concreto, si las asignaturas, los grados con nota de corte que plantean competitividad en la EBAU coinciden precisamente con aquellas disciplinas que más necesitamos, las ciencias de alto nivel y particularmente las biosanitarias, no sé si no sería una buena solución en este momento para evitar esos problemas que, con independencia de cómo fuera la EBAU, o mejor, no, si no se hiciera, pues a lo mejor aumentar el número de plazas disponibles en el primer año del grado. No creo que fuera una mala idea ni siquiera para futuro, porque justamente son las especialidades donde precisamente ahora sentimos que hay una mayor necesidad. De tal forma que creo que hay que echarle un poquito más de imaginación a los temas y los escenarios de los que plantea Trujillo, el asunto este de ir a fondo a la cuestión de la evaluación, aprender mucho del presente para el futuro, pero no tener miedo a pensar estas cosas, me parece que es algo que debe estar ahí en la agenda.
Muy bien. Una última cosa, Mariano. El otro día me llegó por WhatsApp una entrevista de una psiquiatra en la radio y una de las ideas que ella decía, que a mí se me ha quedado haciendo eco dentro de la cabeza, es: ¿qué espera de ti el coronavirus? O sea, ¿qué tengo que hacer yo en este momento? Y la pregunta que te quería hacer es, como profesor de filosofía que eres, ¿tú crees que en esta situación estamos pensando más y estamos aprovechando para conocernos mejor?
Pues no lo creo, no sé qué decirte. Quizás no tanto, ¿no? Porque entre que no tenemos tiempo de leer, que es una de las maneras de conocerse mejor, y estamos todo el día con pantallas viendo las casas de otros, no estoy tan seguro. Creo que hay un conocimiento íntimo bonito, ¿no? El íntimo, el de las familias, el que se está produciendo en estos espacios confinados. Y luego otros anhelos que me parecen como muy maravillosos, ¿no? Y es las ganas de volver a pisar la playa, de ver amigos, de tomar una cerveza con alguien. Yo creo que eso sí que está ahí en todos nosotros, ¿no? Pero no estoy seguro de que de eso, digamos que sea que nos vamos a conocer directamente mejor cada uno de nosotros. Yo creo que tenemos ganas de no tener que volver a pensar en esta cuestión, ¿no? Volver a la vida cotidiana. Por cierto, sobre eso sí me parece que me ronda mucho la cabeza y le tengo mucho miedo. Yo no le tengo demasiado miedo, bueno, creo que sobre todo, bueno, excepto las personas que están en peores situaciones, pero bueno, un profesor de secundaria evidentemente no está en la peor situación, obviamente. No le tengo demasiado miedo al presente si nos hemos librado de lo verdaderamente grave que es la enfermedad. Pero sí tengo cierto temor a cómo salimos de esto, y en particular esa expresión de la nueva normalidad que me pone como muy nervioso. Acepto el estado de alarma, pero me gustaría que cuando salgamos de esto no tengamos que adjetivar la normalidad. Yo creo que tenemos la fortuna de tener la fortuna, y a lo mejor ha formado parte de nuestra vulnerabilidad, ¿no? De pertenecer a culturas latinas donde valoramos el encuentro, donde valoramos el teatro, el cine, los lugares donde nos vamos a encontrar particularmente. Y en ese sentido no sé si ha de tardar más o menos, pero desde luego tenemos que reivindicar que lleguemos a un mundo que se parezca en lo bueno a lo que tuvimos, que superemos todo aquello que ya en cierto modo sabíamos que teníamos que cambiar, pero que no perdamos nada de lo positivo. No se trata del distanciamiento social, qué horrorosa expresión, o de inventar nuevas normalidades. Se puede entender la alarma, pero la Constitución no deja hueco entre el estado de alarma y la normalidad, que no es adjetivada ni casi casi nombrada. Se llama la vida cotidiana. Tardará más o menos en llegar, pero tenemos que conseguir que no perdamos memoria de cómo fue nuestra vida. No nos acostumbremos a una vida que no sea deseable, ¿no? Es un poco, yo creo que es algo que debemos pensar.
A una normalidad sin adjetivos. La verdad que es una expresión que me gusta y que me la apunto, ¿eh? Porque...
No, además, para la escuela es fundamental, ¿eh? Porque si no, no volvemos a la escuela. La escuela necesita, como el teatro y como el cine, el poder tocarnos y encontrarnos, ¿no? Teams no, pero la escuela sí.
Fuera Teams, no queremos Teams, queremos la vida real.
Exactamente, exactamente.
Muy bien, Mariano. Y la última cosa que te quería pedir es, por las analíticas del podcast, veo que nos escucha gente de Sudamérica, uh-huh. y también por la estadística de la edad, hay bastantes alumnos escuchándonos. Uh-huh. ¿Qué consejo le darías a un alumno? Pensemos en secundaria, por ejemplo.
Hombre, desde luego que no pierda de vista el presente, todo lo que está pasando en este momento, que abra los ojos, que es, creo que es lo que es lo fundamental, y que no pierda de vista que el futuro es de ellos. Es decir, la ventaja que tienen probablemente las sociedades latinoamericanas frente a la nuestra es que son sociedades muy jóvenes y que incluso pueden aprender mucho de nuestros errores. Incluso pueden mirar con nosotros a lo que juntos hemos sabido hacer y podemos hacer, que tiene que ver con nuestra lengua, ¿eh? Yo ahí lo reivindico intensamente. No existe, yo creo, país que pueda, con su misma lengua y además con enorme diversidad, comunicarse con 22 países distintos, distintos continentes, saberse miembro de una misma cultura y poder entender que ese futuro en cierto modo puede ser compartido, ¿no? Yo creo que es un elemento de esperanza, ¿no? Porque seas boliviano, argentino, español, ecuatoriano o guatemalteco, nos sentimos parte desde Norteamérica, México hasta la Patagonia de una comunidad idiomática y cultural que tiene mucho que compartir. Solo hay que ver nuestro cine, que no necesita ningún subtítulo para entendernos. Y nuestro teatro, pongo un ejemplo y lo recomiendo vivamente. Llevo 3 semanas, decía antes que apenas puedo leer, pero cuando llega el fin de semana intento no perderme algo de lo que nos ofrece desde Buenos Aires, desde la calle Boedo con México, Timbre 4, el gran templo del teatro con el que tenemos tan buena relación en España y que tiene la maravilla de dejar en abierto muchas de sus obras en el pasado, como se está haciendo aquí en Kamikaze, en la Abadía y tantos otros entornos de cultura.
Fantástico, pues me lo apunto también como recomendación. O sea, ya me estoy ocupando el fin de semana, ya no tengo tiempo.
Bueno, pues así que nos dejamos de Teams un rato, que está bien.
Pues nos vendrá muy bien. Mariano, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado y mis mejores deseos para el futuro.
Gracias a ti, Jesús. Ha sido un gusto.
Aquí lo dejo por hoy. Ojalá que te haya aportado algo. Espero tus aportaciones en forma de comentarios o preguntas y que compartas tus experiencias durante estos días o simplemente tus incertidumbres. Yo tengo muchas. En Twitter soy JesúsVélez84. También puedes dejar tus comentarios en la entrada correspondiente en mi blog. Ayúdame a difundir esta iniciativa compartiendo este episodio con aquellas personas a las que les pueda interesar. La visibilidad del podcast mejoraría mucho si escribes una reseña en tu aplicación y me dejas una valoración de 5 estrellas. Que tengas un buen día, un saludo y hasta el próximo episodio.